Sermón por el señor David Pack. Buenas tardes. Ciertamente es interesante, mientras observamos el crecimiento de la obra y hemos estado anunciando nuestros dos sitios, el sitio de la IDR, el RCG en inglés, y también el de la verdad real, The Real Truth. Y hemos estado observando cómo estos han ido descendiendo a una mejor y mejor posición, lo cual quiere decir que se están moviendo hacia adelante en realidad. Y quiero calificar esto. Pienso que cuando digo que algo está descendiendo es porque no está haciendo muy bien, pero en realidad están yendo hacia mejor y mejor posición. Y si consideran todos los sitios religiosos en el mundo, en todo el mundo y de toda clase, existen 105 mil sitios religiosos y son muchos sitios web, y pienso que son 111 millones los sitios totales. Pero si piensan acerca de los sitios religiosos solamente, y podemos ver cómo nuestros sitios descienden, y quizá podría ser un poquito diferente, ya que quizá no está muy actualizado, posiblemente 106 mil, 107 mil, tal vez. Pero nosotros somos, entre todos esos sitios religiosos, nosotros ocupamos el sitio número 69. El sitio número 69 de toda clase y de cualquier religión. Eso es algo grande. No sé si ustedes pueden detenerse y tratar de comprender eso. Y piensen acerca de esto. El sitio número 69 de 105 mil. Eso significa que si queremos pensar de esta manera y pensar de los primeros mil, de los primeros mil sitios web, nosotros seríamos de los primeros. Estamos muy adentro en estas listas, estamos muy adentro, estamos en un décimo del 1%, y si nosotros hiciéramos lo que muchos de los grandes grupos hacen allá afuera y combináramos nuestros dos sitios web, quizá seríamos el sitio número 35, 40 o 45. No lo sé, pero nosotros no lo hacemos. Tenemos dos propósitos, no queremos combinar eso. Tenemos muchas razones para eso y al final es muy interesante. Y si nosotros hiciéramos lo que todos hacen o que la mayoría hace, entonces seríamos absolutamente colosales entre todas las iglesias de Dios y los dispersados y todos aquellos. Pero nuestros dos sitios están muy lejos y muy adelante de los dos más grandes dispersados. Y entonces, ¿qué tan lejos estamos de todos los demás? ¿Qué tan adelante estamos? Pero es muy interesante. Y tengo esta pregunta. Hay millones de personas que vienen a nuestros sitios. Aproximadamente un cuarto de millón de artículos son tomados en una semana sin calamidad. Existen un cuarto de millón de artículos tomados. No sé cuántas personas, cuántos de ellos van a actuar, yo preguntaría, sobre lo que han leído. ¿Cuántos van a actuar sobre lo que han leído? Millones de personas están leyendo nuestro material o escuchando el material, y como un hecho importante, y este es el siguiente punto. Comenzando con el sermón, el señor Ambrose trajo esto a notar y es muy interesante. Casi 9,200 sermones, quizá 9,194, pero casi 9,200 sermones fueron escuchados esta semana. Ahora déjenme parar por un momento, esto no está contando a servicios para los miembros. Más de 9,000 sermones fueron escuchados. Ahora, si las personas verdaderamente los escuchan, yo no sé. ¿Quién lo sabe? No sabemos si las personas escuchan completamente las emisiones del Mundo de Mañana, o los sermones, o los artículos. ¿Cómo sabemos que ellos leen todo? No tenemos manera de saberlo. Pero, como la pura verdad, 8 millones recibieron la pura verdad, pero no sabemos si todos ellos la leyeron. pero nosotros comenzamos con la asunción de que ellos lo hicieron. Y tan solo esta semana, más de 9,200 sermones fueron descargados. Ahora voy a preguntar, ¿cuántos en verdad oyeron el sermón? Yo sé que lo oyeron, pero ¿cuántos verdaderamente lo oyeron? Supongo que si tuviera que titular el sermón, tendría dos diferentes títulos. Y esto les va a dar una idea, no completamente, pero una idea hacia dónde voy. Y podría ser titulado, ¿están escuchando? Particularmente escuchando a Dios. O, ¿oye usted a Dios? Y le voy a dar uno de estos dos títulos al sermón. Y le tendré que dar uno de estos dos títulos. Y cuando las personas escuchen el sermón, se van a dar cuenta que podía haber tenido cualquiera de los dos títulos. ¿Escuchan a Dios o oye usted a Dios? Todos los niños han escuchado a sus padres decirles, y volteen a Proverbios capítulo 1, todo niño ha escuchado a sus padres decir, no me estás oyendo, o escúchame. Mi madre solía decirme, escúchame, jovencito, y yo sabía que ese era un momento, y yo lo hacía. Proverbios 1 y versículo 5. Pero yo sabía que cuando mi madre me decía eso, no tendría que tratar de ir más allá. Ok, versículo 5 de Proverbios 1. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Esto es interesante. Aquí tiene que oír el sabio. Volteen al capítulo 8 y versículo 33. Y vamos a ver algo en las escrituras este día que ustedes nunca lo han visto de esa manera antes. Y naturalmente ustedes esperarían ver en el libro, en el versículo que acabamos de escuchar. Bueno, ustedes van a ver algo diferente. Y en el versículo 33, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Y aquí donde dice atended puede ser traducido como oír o poner atención. Atended el consejo y sed sabios. Versículo 33 del capítulo 8. Sed sabios y no lo menospreciéis. Después de que Pablo les dijo a los corintios de que estuvieran alerta y les dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Primera de Corintios 10, versículo 15. Ahora, no dejen Proverbios. Lo que Pablo estaba escribiendo era que oyeran instrucción y fueran sensatos, sabios. Las personas no lo hacen. El capítulo 22. Y permanezcan aquí en Proverbios por un momento, del capítulo 22, versículo 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. La cuarta sección de los Proverbios técnicamente comienza aquí. Y no creo que Salomón en realidad escribió esta parte de los Proverbios. Y dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. El hebreo significa los que son sabios. Hay sabios y hay aquellos que no lo son. Así que este es un comentario general acerca de cuando están alrededor de sabios, personas sabias, escúchenlos. Y aplica tu corazón a mi sabiduría. En Santiago 1, versículo 19, y se van a sorprender cuánto la Biblia habla acerca de oír. Nunca di un sermón como este. Tengo que explicar que mi primer sermoncillo fue como hace unos 37 años. Y mi primer sermoncillo fue en junio 16 de 1970. Y lo di en Indiana y mi corazón estaba latiendo a 4,000 latidos por minuto. Y todavía puedo recordarlo y estoy seguro que casi todos literalmente podrían escuchar mi corazón latiendo porque estaba yo muy nervioso. Y es increíble, pero eso sucede. Y en Santiago dice, Santiago 1 y versículo 19, yo he estado predicando y las personas han estado oyendo por mucho tiempo. ¿Y cuántas veces en los últimos 37 años mis palabras han sido otras que hablar desde el púlpito? ¿Y cuántas veces predicó Pablo o el señor Armstrong? ¿Cuántas veces predicaron? ¿Y qué acerca de los 1,855 ministros, de los cuales tomé cuenta la última vez que supe este número, 1,855 ministros? Y cuando yo fui desasociado de la Iglesia de Dios Universal, había 1,855 ministros ordenados y todos estaban hablando desde el púlpito. Muchos dijeron muchas cosas que la mayoría no estaba oyendo, pero ustedes entienden el punto. Ahora, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, Santiago escribe, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Y ahora el versículo 18 establece la base. Él de su voluntad, Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros. El contexto lo dice. Y en este contexto dice, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y ahora, si ustedes ven a su alrededor en esta sociedad, esto es completamente lo opuesto. Y quizá mencioné ya esto en el pasado, pero la mayoría de las personas son muy lentos para oír a otros. Pero aquí está lo que dice Dios, pronto para oír. Y si alguien sabio está hablando, algo importante se está diciendo. Como mi madre decía, escúcheme, jovencito. Y quien quiera que sea debe oír y debe ser pronto para oír. Ahora, todas las personas rápidamente quieren dar su opinión. Y he escuchado algunos programas de esos de diálogo y se me hace difícil ver estos programas de diálogos en el que quieren hablar a las personas y en realidad no son shows de diálogo y son de peleas y sí vemos que están hablando, pero ellos están atacando unos a otros y carecen de cualquier tipo de modales y son pobres en carácter porque ellos quieren ser escuchados, ellos quieren ser oídos, son muy lentos para oír. Oh, pero son rápidos para dar su opinión y quieren hablar y no permiten que el otro hable y no son prontos para oír, pero ellos son rápidos para airarse y para enojarse. Y muchas personas ahí, ellos tratan de hablar unos con otros y muchos de ellos se les ha enseñado que rían y quieren que los vean sonriendo en estos programas de televisión y les enseñan que sonrían, pero muchos de ellos están muy enojados y se están haciendo pedazos unos a otros y la persona que es el moderador del programa no puede callarlos, no puede hacer que ninguno de los dos esté callado. Pero el hecho es que la persona que está en televisión, que está viendo la televisión, no puede escuchar a ninguno de los dos. Así que lo que estamos viendo algunas veces es tres personas hablando a la misma vez en lugar de una. O por lo menos dos. Y he visto que el moderador no puede mantener el control. Y de hecho ya lo ha perdido. Pero él no puede callarlos. Todos quieren hablar. Ahora ellos ya están muy molestos. La ira ya entró en lugar. Y estos programas son para que que fueran escuchados, pero la vasta mayoría que están viendo en realidad no pueden oír. Ahora, ustedes y yo no estamos hablando. En realidad yo estoy hablando. Técnicamente, lo único que quieren llamar acerca de estos programas de diálogo, no los pueden llamar programas de diálogo, es lo último que ustedes los llamarían. Ninguno de los dos se puede callar, y es porque ellos no han sido enseñados a ser prontos para oír y tardos para hablar. A todos se les ha enseñado que sus opiniones cuentan, que ellos tienen cosas importantes que decir, que tienen derechos, que tienen sentimientos y que deben escuchar sus sentimientos, y que han sido enseñados para que muestren sus sentimientos. Y las personas que han sido enseñadas así casi nunca tienen sentimientos inexpresados. Recuerdo acerca de un entrenador que fue despedido del básquetbol profesional en una asociación, y alguien hizo una muy interesante observación y dijo: este hombre es una persona que raramente tiene un pensamiento que no expresa. Y todos ustedes tienen pensamientos, a menos que estén muertos. Ustedes tienen pensamientos, pero ¿cuántos de ustedes los expresan todo el tiempo? Este hombre raramente tenía un pensamiento que no expresaba. Si él tenía una idea, él habla y es muy pronto para hablar. Volten ahora a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a ver un versículo muy interesante. Y vamos a ver unos cuantos versículos en Apocalipsis. Apocalipsis 1 y versículo 3. Y ya recientemente aprendimos de los 144,000. Y pienso que traté con este versículo en esos sermones. Recuerdo que lo hice también cuando medimos el tema de medir el templo. Quiero que todos reconozcan que esas profecías, la gran multitud, 144,000, y esas profecías están en la Biblia para ser entendidas. Cuando di la entrevista en la estación de radio de Sudáfrica, y eso fue como hace 10 meses, o lo sería en agosto, recuerdo que expliqué acerca de la bestia de Apocalipsis y que esto sería solamente entendido por los siervos de Dios, porque el libro de Apocalipsis comienza de esa manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y yo lo dije en el aire y les dije: si ellos no son siervos, no van a entender la bestia. Y a propósito, ellos ya no me llamaron. Dijeron que iban a hablar, pero ya no lo hicieron. Pasó el tiempo y no lo hicieron. Tengo la impresión de que tuvieron muchas quejas acerca de esto. Y quizá muchos de esos correos incluían a muchos que dejaron la Iglesia de Dios Universal. No lo sabemos. Así que continúo en el versículo 1. Y dice: y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora, a menos que alguien esté leyendo el libro de Apocalipsis para ustedes en voz alta, ustedes técnicamente no estarían oyendo. Están leyendo. Así que aquel que lee, y aquí dice también los que oyen. Ahora, miles y miles de personas leen el libro de Apocalipsis, pero ellos no lo oyen. Y las personas que lo oyen son bienaventurados. Quienes oyen las palabras de esta profecía. Y la siguiente palabra dice: y guardan las cosas en ellas escritas. Y el griego de esta palabra también significa obedecer, o sea que obedecen las palabras que están en ellas escritas. Ustedes lo leen y no oyen las palabras, pero van a encontrar personas que en realidad oyen las cosas de Dios y no las obedecen. Ahora vayamos al final del libro, Apocalipsis 22 y versículo 18. Yo testifico a todos, a todo aquel que oye las palabras de esta, que oye las palabras de la profecía de este libro. Y ustedes las leen y las oyen. Y si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. En el versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y ya vimos aquí la palabra oye otra vez. Ustedes, si ven en la Biblia, encontrarán un libro acerca de oír, aquí en Apocalipsis capítulo 2. Y es sorprendente cuántas personas encuentran la palabra oír en diferentes contextos, pero hay muchos diferentes contextos de esto. Y vamos a ver aquí las cartas de la iglesia, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y aquí vemos, se escribe el ángel de la iglesia en Éfeso y pueden después continuar leyendo, pero vemos que le está hablando a la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntote, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y después explica las recompensas. Y continuamos. Y vemos que vemos lo que el ángel le dice a Esmirna, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora deténganse y consideren. Hemos cubierto cientos de años y hemos visto nada más dos eras. Ya han pasado cientos de años y ya varios siglos. Y todas esas personas, a todas esas personas se les ha dicho ya en dos lugares. Oír al Espíritu, el Espíritu de Dios. Y vemos aquí a Pérgamo, y en el versículo 17, el que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira. El versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis. El versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia. También lo encontramos aquí en el versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la Odisea. Finalmente, el versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acabamos de dejar el capítulo 1 y lo encontramos aquí siete veces. Y como dice al final del libro, en Apocalipsis 22, que no le deben añadir ni se le debe de quitar. Y ustedes saben el resultado. Y ahora vamos a ver escrituras como Mateo, Mateo 18, Mateo 18, versículo 15, el más citado y el menos aplicado, y tal vez uno de los más malentendidos, versículos malentendidos en la Biblia. Vamos a leer Mateo 18 y versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora, la mayoría de las personas no aplican esto porque no tienen la fe para aplicarlo y no tienen la actitud correcta. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tres veces en este proceso la persona que es el objeto de la ofensa se le está dando una oportunidad de ir y que oiga y actúe sobre lo que ha sido enseñado o lo que se le ha dicho. Esto no es fácil, esto es algo serio. Y francamente es tan serio que muchas personas lo ven, pero prefieren decirle a otras acerca de los pecados de otros porque no tienen la fe para aplicarlo. No tienen la fe de que Cristo los va a ayudar. Así que después tenemos mucho chisme en la iglesia porque ellos no van con la otra persona y porque ellos piensan, no me va a oír, pero esto es un mandamiento. Dice, ve. Es la primera palabra de la instrucción. Dice, ve y repréndele. Estando tú y él solos, y en algún punto tiene que oír. Ahora, hay personas que van a oír inmediatamente, la mayoría lo harán, pero otros, ven que está viniendo con un testigo o dos, y entonces ven, oh, esto es algo serio, pero raramente he visto a alguien que tenga la fe de aplicar el segundo paso. Lo he visto algunas pocas veces. Pero tampoco he visto mucho de que lleguen al tercer nivel. Pero algunos no van a oír. Y di un sermón, no recuerdo cuándo lo di, quizá en enero, febrero, que se tituló La más grande elección y era acerca del temor a Dios. Y este era otro aspecto de temer a Dios. Y cuando consideran el factor de temer a Dios, primero tienen que tomar la decisión de oír a Dios. Y de realmente entender. Si ustedes realmente entienden el oír a Dios, entonces van a temer a Dios. Y temer a Dios no significa estar temblando nada más. Significa obedecer a Dios. Así es como tememos a Dios. Primero lo oímos y después tomamos la elección de obedecer. De obedecer su camino de vida. Hay mucho en la Biblia acerca de oír. Ahora, volteen a Romanos capítulo 10 y hay muchos diferentes aspectos a los cuales los voy a llevar y quizá ustedes nunca los habían visto y no lo van a volver a ver en la misma manera otra vez. Y ustedes no levantarán la Biblia otra vez y la verán de la misma manera. Y tal vez ustedes levantarán la Biblia, pero no verán el tema de la misma manera y en realidad esa es mi meta. Que nunca más vuelvan a estudiar la palabra de Dios en la misma manera, de la manera en que lo han hecho, que lo hicieron esta mañana y todas las otras veces previas. Y esto es una declaración fuerte, pero espero que pueda explicar esto. Romanos 10, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El contexto es acerca de que no hay diferencia entre el judío y el griego. El versículo 12, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Y es un gran problema para las religiones alrededor del mundo, de las diferentes denominaciones cristianas, ellos no pueden reconocer cómo la vasta mayoría de los seres humanos que alguna vez han existido no van a ser salvos, no como ellos creen. A un famoso líder protestante, parece que era Jerry Cadwell, se le preguntó que si tenían que ser cristianos para ser salvos. Y él citó este versículo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y él dice, no me puedo apartar de esto. Si alguien no ha sido invocado en el nombre del Señor, no puede ser salvado. Muy bien, existen dos tercios de personas alrededor del mundo que no han sido llamados en el Señor. Y solamente se estaría salvando un tercio de toda la población mundial. Y un tercio ni siquiera ha escuchado nunca. Nunca ha escuchado la palabra Jesucristo. Y un tercio ha escuchado acerca de él, pero no cree. Y el otro tercio se dicen profesantes y dicen que creen. Pero aquí está el punto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Un tercio de toda la tierra ni siquiera han escuchado que hubo un hombre llamado Jesucristo. Y ellos no han escuchado que Jesucristo vino hace 2000 años. Entonces, ¿cómo pueden creer en algo que ni siquiera han escuchado? Así que la teología del mundo no trabaja.